Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, nuestro abrazo para toda la audiencia que nos acompaña a partir de este punto y hora a este encuentro informativo con los hechos más destacados. La solicitud del abrazo no se hace esperar más y llega para mi compañera mosquetera y gladiadora Exilda Arjona Palme. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Los buenos días a ti, a todos los que nos están escuchando, a los que nos prefieren todas las mañanas y, por supuesto, a todo el equipo que hace posible Martí Noticias AM.
Hoy es jueves 27 de junio. Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en el mundo, y también se dedica esta jornada para reconocer en el Día Internacional a las personas sordociegas. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Deudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención, que el régimen cubano defendió ayer sus proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía, que reconocen a los residentes fuera de la isla algunos derechos de los que no disfrutan hasta ahora. Sin embargo, el disfrute de esos nuevos derechos continuará estando limitado, principalmente por el sistema político discriminatorio impuesto en Cuba.
En un encuentro con la prensa nacional y extranjera, el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, afirmó que no hay limitación de derechos en los tres proyectos que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y aseguró que estos no son proyectos para restar, son proyectos para seguir uniendo a los cubanos. De acuerdo con el medio estatal Trabajadores, Méndez Malledo dijo que ningún cubano, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, auto u otro bien patrimonial.
Por otra parte, el economista Pedro Monreal consideró que la crisis de producción de alimentos en Cuba es una prueba de incompetencia del gobierno y no una simple preocupación de la población, como lo ha calificado el Partido Comunista de Cuba en su anuncio de los temas que abordará en su próximo octavo pleno del Comité Central.
En una reflexión en su cuenta de X, Monreal realizó algunas sugerencias al PCC que podrían poner fin a la inseguridad alimentaria que padece la mayoría de los cubanos y que aumenta las desigualdades y pobreza en la isla. El economista citó tres dimensiones de la política agropecuaria en la que habría que hacer transformaciones relativamente radicales en Cuba, en el corto y mediano plazos, como la propiedad y tenencia, el mercado y la inversión y capital de trabajo.
Y atención, que las autoridades migratorias de Estados Unidos devolvieron a Cuba a 7 migrantes irregulares que habían participado en una salida ilegal del país por Yaguajay, Santi Espíritus. La devolución, la número 50 de este año, se realizó como todas las anteriores por el puerto de Orozco, Bahía Honda, Artemisa, informó el Ministerio del Interior. En los primeros 6 meses de este año han sido 752 los cubanos devueltos desde diferentes países de la región, tanto por vía aérea como marítima.
Por otra parte, en los primeros 5 meses de este año, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras reflejan la llegada de al menos 100.179 cubanos a través de la frontera sur de Estados Unidos, un promedio mensual de más de 20.000. De mantenerse esta tendencia, más de 240.000 cubanos podrían cruzar en 2024 las fronteras estadounidenses. Con los de mayo ascienden a 575.549 los nacionales de la isla que han llegado a Estados Unidos desde diciembre del 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visa para los cubanos y se inició la actual crisis migratoria.
Con más noticias aquí en Martín Noticias AM. La estatal venezolana PDVSA está entregando la mayoría del petróleo a Cuba a través de barcos no rastreables, un método que no es nuevo, pero cuyo uso se ha extendido en los últimos tiempos por dos motivos fundamentales. Por un lado, el envejecimiento de la flota de ambos países, que ha dejado algunos tanqueros no operativos. Y por otro, el aumento del flujo petrolero desde México, que mantiene a los cubanos Delta y Vilma en un constante baile entre Pajaritos, Veracruz y Matanzas.
Caracas proporcionó a La Habana unos 840.000 barriles de petróleo en abril, una media de 28.000 barriles por día en 3 envíos. Sin embargo, en mayo triplicó la cantidad y mandó 70.000 barriles por día. Sin embargo, el investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, solo pudo documentar la llegada de un barco, el Alicia, que cargó el 23 de mayo en Amuay, lo que suscitó muchas dudas en el especialista. Según Piñón, desde el incendio de los supertanqueros de Matanzas en 2022, Cuba ha perdido una capacidad de almacenamiento de 1 millón de barriles y tiene un gran reto en gestionar el crudo importado, lo que le obliga a utilizar algunos de sus petroleros en cabotaje como almacenamiento flotante.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que parte de la fachada y del techo de una casa ubicada en la calzada del Cerro en La Habana se desplomó ayer en un incidente que se suma a la saga de derrumbes de los últimos días en Cuba.
El inmueble, una casona de 2 plantas del siglo XIX, se localiza en el número 1360 de la populosa calzada entre las calles Patria y Sarabia y presentaba peligro de derrumbe desde hace muchos años, según vecinos del lugar. No se reportaron víctimas fatales ni heridos a causa del derrumbe parcial de la edificación ocurrido en horas de la mañana.
Resumen de noticias.
Y en esta jornada de Martín Noticias AM, más información destacada de Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos en Bolivia, ya que el gobierno de ese país ha sofocado apenas 3 horas después el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien junto a unidades del ejército había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país. Un incidente que se ha saldado con al menos 9 heridos. Zúñiga, quien aseguró que nombraría un nuevo gabinete y liberaría a todos los presos políticos, finalmente ha cejado en su empeño tras afrontar con el propio presidente Arce a las puertas de la sede del gobierno, quien le ha ordenado replegarse.
La retirada se ha producido después de que el presidente Luis Arce tomara posesión del nuevo mando de las Fuerzas Armadas y nombrase al nuevo comandante del ejército, José Sánchez. Las autoridades ya han logrado detener tanto al general como al ex vicealmirante Juan Arnes Salvador, que está acusado de los delitos de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Zúñiga ha declarado que Arce le había pedido sacar los blindados para levantar la popularidad del mandatario boliviano, quien le habría confesado que la situación está muy mala. Los seguidores del expresidente Evo Morales acusan a Arce de orquestar un autogolpe para fortalecer su imagen y popularidad en medio de una crisis económica.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump vuelven a encontrarse frente a frente en un debate que será televisado hoy jueves 27 en la ciudad de Atlanta, casi 4 años después de su último careo, ahora con los roles de mandatario y candidato revertidos. pero ambos como respectivos exponentes de la polarización política en el país.
El debate ocurrió bajo notables circunstancias. Es el más tempranero del que se tiene constancia en una campaña electoral en Estados Unidos. No habrá público. Trump y Biden tendrán sus respectivos micrófonos cerrados durante el turno de palabras de su contrincante, y en su organización no participará la bipartidista Comisión Nacional para los Debates Presidenciales, sino que quedará bajo competencia exclusiva de la cadena CNN.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha llevado a cabo en las últimas horas un nuevo bombardeo contra una escuela en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, argumentando que era usada por el movimiento de resistencia islámica Hamas como un centro de mando. Según el informe, desde allí, militantes de Hamas planificaban, dirigían y llevaban a cabo planes terroristas contra nuestras fuerzas en la Franja de Gaza.
Israel ha subrayado que el ataque fue planeado y llevado a cabo de forma meticulosa, usando armas precisas y evitando daños dentro de lo posible a los no implicados, en medio de las denuncias contra el ejército israelí por la devastación y la elevada cifra de víctimas palestinas civiles en sus ataques. Hasta el momento no ha trascendido un balance de víctimas mortales.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, ha asegurado el miércoles que la actividad de bandas criminales en la carretera que conecta el paso de Kerem Shalom con la Franja de Gaza hace que los equipos humanitarios de Naciones Unidas no puedan usarla para repartir ayuda a la población civil.
Bandas criminales armadas que no tienen ninguna conexión específica con Hamas operan particularmente en el paso Kerem Shalom. Toman estos materiales a punta de pistola, saquean los camiones e impiden que la gente desesperada llegue a los suministros, haciendo muy difícil que el poco flujo de ayuda humanitaria llegue a la población.
Y al menos 19 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas este miércoles en la noche tras un ataque del ejército de Israel contra un edificio en la ciudad de Nabatiye, situada en el sur de Líbano, en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido milicia chií Hezbollah, que amenazan con una expansión del conflicto.
El ejército israelí Hezbollah, respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano, mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre. Las tensiones han ido al alza durante las últimas semanas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió recientemente de que el ejército israelí está preparado para una acción muy poderosa en la frontera con el Líbano, mientras que el propio ejército asegura tener ya un plan preparado para ello.
Por otra parte, el equipo de abogados del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha trasladado el miércoles al Tribunal de Jerusalén que lleva el caso por corrupción de su cliente, que solo podrá declarar en marzo de 2025 debido a la guerra.
La defensa ha asegurado que incluso en situaciones no tan extremas como la actual, los preparativos para escuchar el testimonio de un acusado a tal escala requieren de un periodo de tiempo más largo, de manera que no comprometa sus derechos. El primer ministro está señalado en 3 causas por una batería de delitos, acusado, entre otras cosas, de fraude y de aceptar sobornos. Netanyahu, por su parte, siempre ha denunciado que todo forma parte de una persecución política.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha honrado hoy a los soldados caídos en el marco de la invasión rusa del país durante una visita a la ciudad de Leópolis, donde ha depositado flores en un cementerio local.
Este mismo jueves, el mandatario ucraniano ha pedido a la comunidad internacional medidas reales para allanar el camino hacia una paz justa y duradera en el país y ha anunciado la formación de grupos de trabajo para poner en marcha su fórmula de paz.
Polonia, Estonia, Letonia y Lituania han reclamado a la Unión Europea la creación de un sistema de defensa europeo en la frontera con Rusia y Bielorrusia que aumente la disuasión del bloque ante el nuevo escenario de seguridad que plantea la invasión rusa de Ucrania.
En una carta conjunta del primer ministro polaco Donald Tusk con sus homólogos de Estonia, Kaja Kallas, de Letonia, Vika Silina, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, los socios europeos piden al resto de países de la Unión Europea cerrar filas para intensificar la respuesta ante la amenaza rusa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía con Martín Noticias AM. Y se dispara una alerta sanitaria en Cuba por aumento de dengue y fiebre de Oropoche en varias provincias del país. La confirmación del virus de Oropoche en 9 provincias y 23 municipios detectada en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí ha activado los sistemas sanitarios en la isla. Municipios de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos han confirmado la presencia del virus.
Así es, Exilda. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha informado que estos casos fueron identificados mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Todos los pacientes han evolucionado favorablemente, mejorando entre el tercer y cuarto día. Desde el inicio de la enfermedad, según afirmó el especialista, y aunque no se han reportado casos graves o fallecidos, lo que empeora la situación es que los médicos no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la enfermedad, enraizando en la población una sensación de desprotección ante los brotes inevitables.
Así es, Ricardo, y para ponernos al día sobre esta situación epidemiológica en la isla, contactamos al doctor Miguel Ángel Ruano, el expresidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien sigue muy de cerca este asunto. Buenos días, doctor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia.
Bueno, un gusto conversar con usted. Además de todo lo que hemos dicho acá, pues el Estado ha dicho que tampoco tiene los medios para fumigar las casas de los habitantes en Cuba. Un problema también. Así que vamos a hablar, y nunca está de más volver a recordar, doctor, en medio de toda esta situación, los síntomas principales de este virus. ¿Qué hacer en caso de sentirse con alguno de ellos?
Sí, es muy importante que la población conozca, sobre todo los que nos escuchan dentro de Cuba, que la aparición de fiebre brusca con picos febriles, quiere decir con un aumento importante de la temperatura por encima de 38.5 grados, los dolores musculoarticulares combinados con dolores abdominales, algunos cambios en el hábito intestinal, quiere decir algunos cambios en la dinámica diaria de expulsión de heces fecales, generalmente con la aparición de diarreas o cambios intestinales marcados, la presencia de cefalea intensa, toma del estado general, decaimiento, sobre todo la toma del estado general en personas adultos mayores y niños, son síntomas que pueden alarmar sobre la presencia de síndrome febril agudo, que ha sido mal utilizada la palabra esta de síndrome febril inespecífico por parte de la dictadura, precisamente para no reportar los casos, porque un síndrome febril inespecífico se determina cuando, después de haber hecho estudios específicos, la aparición del diagnóstico no ha sido confirmada. De manera que si no se están haciendo los estudios por parte de Monosuero y no se están reportando los casos, toda persona que tenga la sintomatología que acabo de explicar es un síndrome febril agudo y se puede esperar en ello por la temporada y por la epidemia de Oropuche en Cuba que tenga Oropuche.
Doctor, bueno, el escenario no puede ser peor luego de las lluvias, las inundaciones, ahora fango. Hablemos de las prevenciones urgentes, necesarias, que necesita hacer una familia en Cuba ante este escenario.
Es importante destacar que esto es muy poco probable que se pueda hacer acciones familiares que tengan un gran impacto, debido a que estamos hablando de una situación social o higiénico-social en Cuba, con un deterioro completo en la recolección de basura. Estamos hablando de más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos, nada más en Ciudad de La Habana, donde hay una insalubridad que es constante, y esto equivale más o menos a 3 piscinas olímpicas de desechos diarios que no se recogen en la ciudad. Esto se acumula y así ocurre en el resto del país. Aguas albañales, etcétera. En estos sitios es donde vive normalmente el mosquito. Esto ataca a una persona enferma, el mosquito pica a una persona enferma y luego lo lleva a una persona sana con la nueva picada. De manera que, ¿cómo podemos entender que una estrategia del gobierno cubano sea fumigar los sitios donde están los síndromes febriles agudos, cuando no sé si tienen algún convenio, alguna forma de conexión directo con el mosquito para que no vuele a la casa vecina. Entonces, de esta forma es muy poco probable que la familia cubana pueda hacer acciones específicas. ¿Qué pudiera yo recomendarle? Inmediatamente después de pedirle a Dios de pasar lo más leve la enfermedad, dentro de incluso la imposibilidad que hay en Cuba para antivirales, para que las personas tomen antivirales y puedan pasar con menos sintomatología o con menos gravedad los síntomas durante el periodo de la enfermedad. No puedo recomendar muchas cosas, sobre todo una buena alimentación, abundante líquido. Imagínate, una buena alimentación para el pueblo de Cuba, que tiene el 88% de la población viviendo con una sola comida al día o menos. También abundante líquido, evitar la deshidratación, los vómitos pueden ser frecuentes, la diarrea, y esto puede llevar a un estado de deshidratación donde incluso llegar al hospital y no encontrar solución salina para hidratarse es una constante hoy en las unidades asistenciales en Cuba. De manera que estas son algunas de las recomendaciones: los antipiréticos, o sea, para bajar la fiebre, no dejarla subir en niños y adultos mayores, sobre todo por encima de los 40 grados centígrados, pudieran hacer algunas de las recomendaciones, pero esto es bastante imposible en Cuba porque más de 170 rubros hoy en las farmacias cubanas de medicamentos de primera necesidad están ausentes en toda la época del año.
Que el oropoche no se cura, doctor. Hasta ahora no hay una vacuna, no existe nada para curarlo, y puede también confundirse con el dengue.
Sí, es esta una posibilidad, pero hay características específicas que nos pueden decir a nosotros, a los médicos, cuándo es, o podemos intentar reconocer cuándo es oropuche o dengue. Generalmente en el dengue no hay síntomas gastrointestinales grandes o graves, no se frecuentan, o sea, no se presentan con frecuencia. En el oropuche sí hay mayor cantidad de síntomas gastrointestinales. Otro elemento importante es que el dengue es transmitido por el Aedes aegypti, y hay dengue en Cuba, pero hay un aumento en el número de síndromes febriles agudos marcado con síntomas gastrointestinales, lo que indica que hay dengue en Cuba, pero indica también que hay oropuche, y ahí están en un tú a tú las dos epidemias enfrentándola a la población cubana en la situación de precariedad que hablamos. Sobre todo la asociación de síntomas gastrointestinales indica mayor la presencia de oropuche.
Doctor, ¿quiénes son más vulnerables, los niños o las personas mayores?
Vulnerables son todas las personas que estén en condiciones de insalubridad, todas las personas que viven en Cuba hoy. Yo quiero destacar que hay oropuche en otras regiones, como por ejemplo Brasil, Colombia, donde vivo, Bolivia, Perú, pero la cantidad de casos reportados es mucho menor que la de Cuba, aun cuando Cuba ha falseado la cifra y habla de 74 casos en Cuba hasta el 11 de junio. Esto es increíble, esto no lo puede creer ninguna persona que tenga un fino juicio moderado, porque estamos hablando de que por cifras extraoficiales, que son las que recibimos de nuestro gremista en Cuba, los afiliados a gremios médicos cubanos libres, que son los que están sentados en las consultas cubanas, se habla más de 7.000 casos febriles agudos, más de 50, 60, 70 casos diarios en todos los cuerpos de guardia o sistemas de urgencia del país, tanto de policlínicos como de hospitales, consultorios. No es posible que hayan solamente un reporte de 74 casos hasta el 11 de junio. Es que estos son los casos quizás confirmados con la carencia de monosueros para la determinación de los buches que hay hoy en Cuba. Pero hablar fundamentalmente de que en la región, volviendo al tema Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, los casos son muy pocos con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba. Y esto se centra en la insalubridad en que vive el cubano hoy. El cubano vive en total insalubridad. No hay una calle, no hay un barrio en Cuba donde no haya agua al bañales, donde no haya un pozo en condiciones de insalubridad, donde no haya un deterioro total de la recogida de basura, y por tanto las condiciones que propician que esto esté ocurriendo a manera de epidemia en Cuba es precisamente la dejadez tan grande del Estado en priorizar estas situaciones y, por otro, obviamente el desprecio que sienten por el pueblo cubano.
Muy bien, gracias, doctor Urbano. A propósito, oyentes han dicho que hasta 3 meses se podría tomar la inspección y solucionar quienes tienen sus viviendas afectadas por las intensas lluvias. Y el régimen habla sobre aplicar multas a quienes consideren que incumplen las normas establecidas para evitar las propagaciones de enfermedades como estas de el oro pouche y el dengue. Un abrazo, doctor Ruano, por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a la otra.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa en el mundo 2023 denuncia nuevamente la represión en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe sobre libertad religiosa internacional correspondiente a 2023, presentado este miércoles por el secretario de Estado, Anthony Blinken, denuncia que, aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Y añade que, por ley, la pertenencia o asociación con un grupo religioso no registrado es un delito. El informe dice que en su lista de vigilancia anual, la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas informó de un aumento en la persecución gubernamental de los cristianos entre el 2019 al 2023, incluido el uso de tácticas represivas contra líderes religiosos y activistas que se oponen a la ideología del Partido Comunista, mediante arrestos, exilio, multas arbitrarias y vigilancia, denegaciones de licencias y abuso físico y mental. El informe menciona que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado en el 2022 a 7 años de prisión por cargos de falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público, seguía en prisión al final del año, y que el matrimonio compuesto por Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, que son líderes de los Yorubas Libres de Cuba, también permanecieron en prisión hasta fin de año. También menciona a 3 damas de blanco, Sayli Navarro Álvarez, Tania Echevarría Méndez y Cici Abascal Zamora, que seguían en prisión por su participación en las protestas públicas del 2021 contra el gobierno. El informe añade que el gobierno siguió presionando a los críticos del régimen, incluidos los líderes religiosos, para que se autoexiliaran. Asimismo, señala que durante el año hubo informes de incidentes de robo y vandalismo de iglesias, que un clérigo describió como parte de la creciente ola de indisciplina social y violencia social contra las instituciones religiosas. Menciona además que la seguridad del Estado detuvo a algunos participantes cuando viajaban a 2 mesas redondas de representantes de varias comunidades religiosas, incluido el pastor Alejandro Hernández Cepero. El reporte sobre libertad religiosa recuerda que en diciembre del año pasado, el secretario de Estado designó a Cuba como país de particular preocupación por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y los cubanos están criticando al gobierno por imponer multas contra los que violen las medidas sanitarias en lugar de sanear las ciudades y pueblos. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano aplica multas a quienes incumplan las normas básicas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas en un momento en el que se registra un aumento del número de casos de dengue y oro pouche en el país.
se nos aparecieron aquí en la casa la gente de salud pública, lo que es la gente de los mosquitos, hacer una inspección en los tanques, pero en uno de los tanques que tengo tapado encontraron unas larvas y nos metieron una multa de 50 pesos. Tengo mi tanque con las prevenciones, bien tapadito todo.
Indicó Joel Armenteros, residente en Rancho Veloz, municipio Corralillo, Villa Clara.
La culpa es del gobierno, que no fumiga, no das productos, no, aquí no existe eso para comprarlo tampoco. Entonces lo otro es, son unos aparatos que es que lo que fumigan, no hay combustible, no hay productos que le echan tampoco y no hay manera de cómo un particular pagarle, no, eso no hay. Entonces el problema es que el agua hay que almacenarla mucho tiempo en vasija, un mes, mucho tiempo sin venir el agua.
En ese sentido, el periodista guantanamero Niober García Fournier afirmó que este conocimiento general, que las larvas ya vienen en el agua corriente, en la que llega por las tuberías.
Y yo creo que la única solución factible que hay es quitar el almacenamiento del agua, donde ninguna casa de Cuba necesite tener un tanque para almacenar agua.
A todo esto se suma que las fuertes lluvias y altas temperaturas del verano promueven la reproducción de los vectores.
El gobierno suele culpar a los ciudadanos por el desastre sanitario o por cualquier tipo de desastre que haya en el país. Ahora con el rebrote del dengue y el oropouche, han desplegado a su gente para que visiten las casas. En esta política de transferir la responsabilidad a la ciudadanía en vez de asumir la responsabilidad del gobierno, sobre todo en temas como el de la higiene ambiental en los entornos habitacionales, como sucede en muchos pueblos y por supuesto también en las ciudades.
Puntualizó el activista Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Justamente para culpar a los ciudadanos, pues les ponen multas y descargan sobre ellos esa responsabilidad que realmente deben asumir las autoridades en cada región, en cada lugar.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, enfatizó en conferencia de prensa la necesidad de realizar autofocales en los hogares y mantenerlos libres de focos de mosquitos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El mandatario Joe Biden y su rival Donald Trump participarán esta noche en el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Esta será la primera vez que Biden y Trump se enfrentan desde el debate que realizaron en octubre de 2020. En días recientes, Trump se ha burlado de Biden diciendo que su rival necesitaría un refuerzo médico para estar bien físicamente durante el debate. El presidente Biden, en declaraciones hechas en mayo pasado, dijo que el expresidente Trump perdió los dos debates de 2020 y nunca más quiso presentarse a uno. Entre tanto, los sondeos muestran a Biden y a Trump prácticamente empatados, informó La Voz de América. Y el gobierno de Bolivia anunció anoche que logró frenar un intento de golpe de Estado. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se dirigió a sus seguidores el miércoles, luego de que tropas militares y tanquetas intentaron tumbar una puerta metálica del Palacio Presidencial. El mandatario denunció un intento de golpe de Estado.
Nos hemos mantenido aquí en Casa Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanas y hermanos.
Los militares afuera del Palacio Presidencial estaban al mando del jefe del ejército, Juan José Zúñiga. Arce tomó juramento a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en el Palacio, que en ese momento era asediado por las tropas de Zúñiga, quien ingresó al Palacio para salir unos minutos después. Luego, la Fiscalía informó que el general Zúñiga fue arrestado por la policía a las afueras de un cuartel militar de La Paz, bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. Al momento de su arresto, el general dijo a la prensa que Arce le había pedido el domingo preparar algo para levantar su popularidad.
Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano!
Zúñiga, el general sublevado, buscaba impedir el regreso del expresidente Evo Morales al poder en 2025. Aseguró que los militares pretenden reestructurar la democracia en Bolivia y exigió la liberación de opositores presos. Arce y Morales protagonizan una intensa pelea política desde hace un par de años dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo, que busca regresar al poder el año próximo. Diversos gobiernos condenaron cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y pidieron respetar el orden constitucional.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí, por supuesto en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, el día 22 de junio, Rusia celebró el Día de la Memoria y el Duelo. Pues este día, hace 83 años, las tropas de Alemania, de Hitler, atacaron a la Unión Soviética, empezando una campaña muy importante de la Segunda Guerra Mundial, pues el Frente Oriental. Rusia hoy en día trata este momento como muy importante para su historia y también para su propaganda. Y desde luego lo aprovecha también como una excusa, diciendo, creando una imagen del Occidente que simplemente quiere atacarla. Varias personas, varios políticos rusos, incluso Putin, varias veces simplemente repetían de que los rusos tienen miedo de los países del Occidente porque estos países son capaces de llevar a cabo una operación de agresión contra Rusia, como lo hizo Hitler en 1941. Pues esta visión es bastante común. Desafortunadamente, entre muchas personas en Occidente también se da buena vista a estas opiniones. Se cree de que estos argumentos rusos tienen algo que ver con la historia o simplemente con la psicología del pueblo ruso. Pero bueno, podemos hablar sobre este acontecimiento en una forma un poquito más histórica. Pues bueno, la primera cosa importante es que simplemente cuando Hitler atacó a Stalin, no atacó a ningún enemigo suyo, sino al revés, atacó al aliado. Porque Rusia, la URSS y Alemania nazi, entre 1939 hasta 1941, eran unos aliados. Pues en agosto de 1939, ambos países firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov. Y esta colaboración duró casi 2 años, pues es un periodo desafortunadamente casi totalmente olvidado por los historiadores o también en un análisis político, ¿no? Hoy en día. Pero sí es cierto que estos países colaboraron, sobre todo en la obra de dividir los territorios de Europa centro-oriental. Pues ambos simplemente atacaron Polonia, la URSS atacó luego Finlandia, los países bálticos, también tomó el territorio de Rumanía y todo era de acuerdo con Hitler. Pues simplemente Hitler apoyaba esta serie de invasiones de Rusia. Entonces, bueno, si hoy en día los rusos dicen que el Occidente quiere atacarlos o que el nazismo otra vez en Ucrania, como dicen los rusos, está teniendo más fuerza en los vínculos políticos, pues uno puede preguntar, entonces, ¿por qué olvidamos este periodo de la colaboración con el nazismo de 39 y 41? Otra cuestión importante, cuando Hitler atacó a Stalin, pues quienes ayudaron a la Unión Soviética en la lucha contra Alemania nazi eran los países anglosajones, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos. Pues ellos participaron pues, al lado de Stalin en esta guerra contra Hitler, eran aliados. Y hoy en día, desde luego, si Rusia dice que se siente amenazada, de repente dice que los países que la amenazan son Estados Unidos y Gran Bretaña, o también los países de Europa centro-oriental, ¿no? Como Polonia, los estados bálticos, los que simplemente conocen bien la verdadera naturaleza de Moscú. Y al contrario, antes del estallido de la guerra, antes del ataque a Ucrania, los rusos mantenían muy buenas relaciones con Alemania. Con Alemania de los cancilleres Merkel y Scholz. Pues simplemente Alemania fue un gran socio si hablamos de negocios de Rusia. Pues Rusia vendía una gran parte de gas a Alemania. Pues esta colaboración fue bastante, bastante compleja. Y muchas veces también la propaganda rusa diferenciaba la actitud de estos países. Por un lado, Alemania, una actitud muy buena, una actitud dialogante, y por otro lado, los anglosajones y los polacos y los bálticos, que simplemente solo quieren atacar a Rusia, etc. Entonces, aquí podemos ver que esta propaganda rusa que menciona el día 22 de junio de 1941 como un momento del ataque del occidente conjunto a Rusia, pues simplemente no tiene mucho que ver con la realidad histórica, porque sí, verdaderamente, una gran parte de los países del occidente y también de Europa centro-oriental lucharon contra el nazismo y también después lucharon contra el comunismo. Pues eran simplemente dos enemigos, no solo de estos países, sino de humanidad como tal. Y hoy en día también este enemigo sigue siendo fuerte, pero es lo que se llama el rusismo. Entonces, una versión también bastante agresiva y podemos decir semi-totalitaria del Estado ruso. Y estos países también van simplemente unidos, van bastante conjuntos en esta tarea de combatir las fuerzas rusas en Ucrania y a la vez también combatir la propaganda rusa en los medios de comunicación. Pues simplemente cuidado con esta tesis, porque los rusos en este caso también simplemente se equivocan, no tienen una mala voluntad.
Perfecto, pues muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por acompañarnos en su sección para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Muchas
Hasta
gracias.
Dentro de 8 días, profe, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Que avanza este jueves a través de Martí Noticias AM con más información. El informe sobre la libertad religiosa internacional correspondiente al 2023 fue presentado ayer por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
We'll stay focused on protecting religious freedom, freedom of religion, freedom of belief.
El documento denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones.
Añade que por ley, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. El Código Penal estipula una sentencia mínima de 6 meses, una multa o ambas, para las personas que intentan oponerse por motivos de conciencia al servicio militar o a la educación pública, incluida aquellas cuyas objeciones se basan en sus creencias religiosas.
También impone sentencias de hasta 10 años de prisión a las personas que reciben fondos de organizaciones extranjeras o para financiar actividades que se consideren estén dirigidas contra el Estado o el orden constitucional.
El informe del Departamento de Estado hace referencia a la lista de vigilancia anual de la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas. abiertas, en la que se informa de un aumento en la persecución gubernamental a los cristianos entre 2019 y 2023.
El reporte resalta el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado en 2022 a 7 años de prisión por cargos de falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público, y quien seguía en prisión al final del año.
También menciona el matrimonio compuesto por Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, líderes de Yorubas Libres de Cuba, aún encarcelados.
The United States will continue to stand with our partners and work to advance religious freedom across the globe.
El reporte sobre libertad religiosa menciona que en declaraciones públicas y en las redes sociales, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, continuaron pidiendo al gobierno de La Habana que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión o de creencias.
Por otra parte, las solicitudes y el interés de los potenciales periodistas en Cuba ha caído debido a la obligatoriedad para las mujeres de ingresar antes de llegar a la Facultad de Periodismo al servicio militar activo, comentaron varios comunicadores en la isla.
Cuba establece el requerimiento de cumplir 1 año de servicio militar activo para las mujeres que elijan estudiar esa licenciatura a partir del curso escolar 2024.
Sobre el tema habló la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, en su podcast Cafecito Informativo.
No hay ningún tipo de entusiasmo al parecer y las matrículas han caído, por tanto, se han rasgado las vestiduras, varios periodistas oficiales y directivos de la prensa oficial ante esta situación y no parece que vaya a revertirse a corto plazo.
José Luis Tan Estrada, profesor y periodista expulsado de la Universidad de Camagüey por sus opiniones críticas con el sistema, señaló que la medida obedece a imponer mayores controles sobre los futuros periodistas.
Esto realmente no es más que un control ideológico y político para los estudiantes de periodismo, tenerlo más adoctrinado, tenerlo más controlado y pasarlo como un filtro, como dicen ellos, lo que ha traído la actitud de que son menos las mujeres periodistas que quieren entrar a la carrera. De por sí, ya la carrera tenía, por ejemplo, aquí en Camagüey, como en todo el país, había tenido baja de matrícula.
A propósito, el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada aseguró a Martín Noticias que hacer periodismo independiente desde dentro de Cuba es una labor cada vez más necesaria en un contexto de desinformación y control de los medios de comunicación por parte del gobierno cubano.
El mundo necesita saber, y los cubanos, la verdadera cara del régimen comunista, que no es la que quieren transmitir y la que transmiten sus medios de propaganda oficialistas.
En Cuba, difundir la realidad a través de medios independientes del circuito estatal o de las redes sociales puede acarrear sentencias de privación de libertad en un contexto legal adverso al ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
Enfrentamos un monstruo represivo que utiliza su mecanismo total de represión, como es la seguridad del Estado, para tratar de silenciar a los periodistas independientes, principalmente a lo que hacemos periodismo independiente dentro de la isla. Y como decía una colega de nosotros, nos tiemblan las rodillas, pero no tenemos miedo.
Por otra parte, varios residentes de La Habana Vieja tendrán que esperar meses para recibir un dictamen de la Dirección Municipal de la Vivienda que les autorice a realizar reparaciones parciales a sus hogares afectados por las inundaciones provocadas por las recientes lluvias.
Los habitantes de ese municipio capitalino enfrentan también dificultades para transitar por algunas calles debido al lodo que las cubre, según denuncias hechas por residentes de esa área a Martín Noticias.
Fueron a Vivienda y le dijeron que tenían que esperar 90 días para venir a hacer un dictamen técnico, porque todo el techo de la cocina y de todo está mojado. O sea, el agua ha bajado, pero el fango sigue pegado en la calle, ¿me entiendes? Con toda esta situación de los mosquitos que hay, evidentemente que es peligroso. Se cogen con las palas los escombritos y esas cosas, pero eso necesita venir con una manguera para mover todo eso, ¿me entiendes?
En etapa de recuperación, a ver si no sigue la lluvia aquí en Manaus, pero ya la lluvia ha cesado y pues, el problema está. Hay que no existen los materiales, los medios para recuperarse rápidamente.
Compostela entre sol y luz, lo que hay de fango hay es mucho. Aquí en el barrio de Belén.
Sí, porque puede prender cualquier balcón, cualquier casa, cualquier techo, cualquier edificio. Y hay que caminar por el medio de la calle porque te puede caer un edificio arriba. Guantanamera.
En la nota de cierre, el cantante y compositor puertorriqueño Tito el Bambino compartió en sus redes sociales un video del momento que disfrutó con el cantante y compositor cubano Lenier Mesa.
En las historias de su cuenta en Instagram, el patrón subió un video del momento en que, guitarra en mano, Lenier y ambos a capela interpretan el estribillo de La Guantanamera con letra modificada por el cubano para cantar al boricua.
Aquí está mi hermano Tito, que ese sí me hace feliz, que es más duro que el mofongo y canta más que el coquín.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya nuestro faro informativo se enciende a esta hora en Martín Noticias AM.
Así es, aquí está Alejandro Marcano, que fuera de acá, de lo que están escuchando ahora, ya estaba calentando los motores.
Y te tenía mareada, porque estoy hablando de chilanda, así como...
No, porque es que ya es jueves, sí. Tienes que perdonarme.
No, está perdonada, porque además estoy como hablando mucho. No. Una vitrola prendida.
Era un tema que no te correspondía, que corresponde al caballero
mejor me ubico. Vamos a hablar de Latinoamérica. Bueno, y una de las noticias que ha destacado, vamos a buscar reacciones, a contárselas, porque ha fracasado el intento de golpe de Estado en Bolivia y fue detenido el general rebelde Juan José Zúñiga. Bueno, comenzamos con Venezuela. El dictador Nicolás Maduro conversó con Luis Arce y le ratifica su apoyo ante este golpe de Estado. Lula da Silva en Brasil. En América Latina dice, los golpes nunca funcionaron. Petro en Colombia rechaza el golpe y llama a la resistencia democrática. En Perú rechaza también el quebrantamiento de Estado de Derecho en Bolivia. Cuba repudia este intento de golpe en Bolivia y respalda al presidente Luis Arce. Ecuador lamenta la situación y confía en una salida pacífica. Uruguay, la calle Pou, condena los hechos que atentan contra el orden democrático en ese país. España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Honduras, Xiomara Castro también convoca de urgencia a presidentes de la CELAC ante este golpe de Estado en Bolivia. Y en Chile, Boric expresa su preocupación por el alzamiento de un sector del ejército. La Organización de Estados Americanos, Almagro, dice que la OEA no permitirá quebrantamiento del orden constitucional. De esta noticia tendremos mucho más en el transcurso de las próximas horas. Pasamos a otras. Estados Unidos ha identificado 400 migrantes que viajaron con redes vinculadas al Estado Islámico. Mallorca dice que agentes de migración están entrenados para identificar a solicitantes de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional reporta un 40% menos de detenciones en frontera tras el freno de Biden al asilo. En Perú, Alberto Fujimori está hospitalizado a la espera de una cirugía considerada larga y de mucho riesgo. Un tribunal de Nueva York ha condenado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel por narcotráfico. Y terminamos con Venezuela. María Corina Machado cierra visita en Mérida, que es en el occidente del país, asegurando que ya derrotaron al régimen de Maduro. Sin embargo, Diosdado Cabello le respondió con una nueva amenaza. Dice, el que salga, y no puedo decir la palabra porque es una grosería, la voy a decir en venezolano, más en criolla, el que salga a fregar a la calle, los vamos a fregar nosotros antes. Con esto terminamos. Bueno, y los deportes, ¿dónde está Pepe Lacalle?
Preséntalo, Pepe Lacalle.
Yo no iba a la Vinotinto. Yo no iba a la Vinotinto, pero resulta que frente al equipo que estaba enfrentándose, que no saben cómo perder los mexicanos, pues estoy celebrando. No saben perder, porque siempre buscan algún argumento y tú eres la persona que nos va a contar por qué.
Qué presentación.
A Exilia no le importaba nada lo que yo estaba.
No, a mí nada.
Igualito a mi Exilia, tú sabes que a mí no me gustan los deportes.
No, nada que ver.
Me gusta oír a Pepe en la calle.
Gracias.
No le gustan los deportes, pero se tragó el partido completo anoche.
Deportes en Martín Noticias AM.
Un cargamento de información ya trae nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, aquí está ya Pepe Lacalle, ustedes lo conocen, arrollando.
Muchas gracias, así es. Bueno, México camina al borde del abismo tras perder contra Venezuela 1-0 anoche. El único tanto venezolano fue un penalti un poquitín polémico, no sé si vieron el partido. Luego México falló un penalti en los 15 minutos restantes. Hubo un bombardeo constante a la portería venezolana, pero el partido terminó 1-0 a favor de Venezuela. Esa misma tarde ya Ecuador había derrotado a Jamaica 3-1. El problema que tienen los mexicanos ahora con solamente 3 puntos es que tienen que salir a golear a Ecuador y viceversa también. Los ecuatorianos tienen que hacer lo mismo porque ya Venezuela tiene 6 puntos y tiene garantizado prácticamente la clasificación a la próxima ronda.
Está jugando bien Venezuela.
Muy bien, Lavino Tinto. Eso fue, por supuesto, en la Copa América. En la Euro hubo un terremoto en Alemania, terremoto futbolístico, hablando. La República de Georgia venció a Portugal 2-0. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Mientras que Turquía derrotó a la República Checa, que ahora ya no se llama así, pero bueno. Y tampoco Turquía se llama así, se llama Turquille. Cuando sí, bueno. Porque no le que los turcos no querían que la gente dijera Turkey, que también suena como un ave, un pavo. Entonces, de cualquier manera, hablando en castellano, los dos clasificaron, la República de Georgia y Turquía, a la próxima ronda. Pero ¿cuál es el premio por haber clasificado? Ahora resulta que la República de Georgia se mide ante España en los octavos de final. Alemania versus Dinamarca, eso es pan con jamón para los alemanes. Portugal contra Eslovenia, ¿estás oyendo? Francia contra Bélgica, ¿estás oyendo? Rumanía contra Holanda, y ahí se salvaron los ingleses porque Holanda iba a jugar contra Inglaterra hasta que clasificó Georgia. Luego tenemos a Austria contra Turquía, Inglaterra versus República Eslovaca y por último Suiza contra Italia. Son los 16 sobrevivientes de la Euro y todo arranca el 30 de junio con los octavos de final.
¿Se puede hablar de un equipo revelación Georgia?
Oh, totalmente. Nadie se esperaba. Primero que estén en el Mundial ya en sí, es raro. Que eliminaron a Grecia, que es ex campeón europeo en las eliminatorias. Y ahora que estén, que se hayan colado de una manera u otra en los octavos de final también. Nunca nadie se imaginó que Rumanía iba a ganar su grupo, un grupo bastante complicado. Así que esta Euro está sorprendiendo a más de muchos y tenemos no solamente euros, sino que también pendientes esta noche en la Copa América, porque hoy es un día de descanso en Europa, pero no en los Estados Unidos, porque a las 6 p.m. Panamá juega contra USA en Atlanta. Y a las 8... Uruguay contra Bolivia en Nebraska. ¿Por qué Nebraska? La idea es fomentar el fútbol por todo Estados Unidos, no solamente donde ya sabemos que el fútbol gusta. Aquí hay que llevar el balompié en lugares donde no han visto nunca un balón, okay, de fútbol.
Con ese frío.
Así que vamos a ver cómo nos va en Nebraska, Uruguay contra Bolivia, en Atlanta, que sí saben de fútbol, Panamá contra Estados Unidos, y mañana Ricardo está muy nervioso, porque Colombia juega contra Costa Rica, y luego Paraguay ante Brasil a las 9 p.m., por eso Ricardo se va a comer las uñas. Así que, muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, lo crean o no, tenemos noticias gigantescas.
Comencemos por Queens.
Sí, tus Mets, por segundo día consecutivo, los Mets de Nueva York han agarrado a palos al cuerpo de picheo de los Yankees, y
casualidad,
de qué manera.
Casualidad.
El dominicano Gil, 5 carreras limpias, ¿qué pasó?
Qué casualidad, dice. Ah, sí.
Qué horror, te voy a decir.
Explícale.
14-14-2, la peor derrota que han sufrido los Yankees desde el año pasado. Gracias a Julito Martínez, que una vez más contribuyó con carrera impulsada y un hit. Y Álvarez, el receptor, 3 impulsadas, 3 imparables, 3 carreras anotadas y un jonrón para la victoria de los Mets. Que vamos a tener, vamos a ser sinceros, no han tenido una buena temporada, pero con esta victoria tienen por lo menos el récord de 500.
39-39.
Así es, mira cómo estudia el deporte este hombre, qué bárbaro.
Le gusta,
así
le gusta.
Que, pero no, los Yankees no se les va a olvidar estos dos partidos en Queens, donde recibieron la paliza del siglo, ambas veces, mientras que los Dodgers y Shohei Ohtani, ¿qué te puedo decir yo de Shohei Ohtani? Por el amor de Dios. Otro jonrón anoche contra los Medias Blancas de Chicago, 25 sobre la cerca, 61 carreras impulsadas y tienen OPS por encima de 1050. Mira, cualquier cosa, OPS es una combinación de las veces que tú te envasas con los hits y batazos, bases extra. Cualquier cosa por encima de 700 es bueno, 800 muy bueno, 900 buenísimo, 1000 es fuera de serie. No, 1000 es fuera de serie. Y Shohei Ohtani tiene 1060, okay. Está casi llegando a 1100, porque este muchacho se envasa mucho. Anoche negoció 2 boletos, conectó jonrón, anotó 2 carreras, tiene promedio en base de 402 y Stone lanzó la jornada completa para los Dodgers. 9 entradas, 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. ¿Quién frena a estos muchachos? Los Mets y los Dodgers en el campeonato de la Liga Nacional. Dice que sí. Muy bien. Orioles vencieron 4-2 a los Guardianes de Cleveland y el zurdo cubano Sionel Pérez con un aguante lanzó un inning perfecto para cosechar su octavo aguante de la temporada. Henderson fue el bateador y Rodríguez el de la victoria. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto debería ser de 10 minutos.
Ah,
hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, nuestro abrazo para toda la audiencia que nos acompaña a partir de este punto y hora a este encuentro informativo con los hechos más destacados. La solicitud del abrazo no se hace esperar más y llega para mi compañera mosquetera y gladiadora Exilda Arjona Palme. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Los buenos días a ti, a todos los que nos están escuchando, a los que nos prefieren todas las mañanas y, por supuesto, a todo el equipo que hace posible Martí Noticias AM.
Hoy es jueves 27 de junio. Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en el mundo, y también se dedica esta jornada para reconocer en el Día Internacional a las personas sordociegas. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Deudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que el régimen cubano defendió ayer sus proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía, que reconocen a los residentes fuera de la isla algunos derechos de los que no disfrutan hasta ahora. Sin embargo, el disfrute de esos nuevos derechos continuará estando limitado principalmente por el sistema político discriminatorio impuesto en Cuba.
En un encuentro con la prensa nacional y extranjera, el primer coronel Mario Méndez Malledo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, afirmó que no hay limitación de derechos en los tres proyectos que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y aseguró que estos no son proyectos para restar, son proyectos para seguir uniendo a los cubanos. De acuerdo con el medio estatal Trabajadores, Méndez Malledo dijo que ningún cubano, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda, auto u otro bien patrimonial.
Por otra parte, el economista Pedro Monreal consideró que la crisis de producción de alimentos en Cuba es una prueba de incompetencia del gobierno y no una simple preocupación de la población, como lo ha calificado el Partido Comunista de Cuba en su anuncio de los temas que abordará en su próximo octavo pleno del Comité Central.
En una reflexión en su cuenta de X, Monreal realizó algunas sugerencias al PCC que podrían poner fin a la inseguridad alimentaria que padece la mayoría de los cubanos y que aumenta las desigualdades y pobreza en la isla. El economista citó tres dimensiones de la política agropecuaria en la que habría que hacer transformaciones relativamente radicales en Cuba, en el corto y mediano plazos, como la propiedad y tenencia, el mercado y la inversión y capital de trabajo.
Y atención, que las autoridades migratorias de Estados Unidos devolvieron a Cuba a 7 migrantes irregulares que habían participado en una salida ilegal del país por Yaguajay, Santi Spiritus. La devolución, la número 50 de este año, se realizó como todas las anteriores por el puerto de Orozco, Bahía Honda, Artemisa, informó el Ministerio del Interior. En los primeros 6 meses de este año han sido 752 los cubanos devueltos desde diferentes países de la región, tanto por vía aérea como marítima.
Por otra parte, en los primeros 5 meses de este año, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras reflejan la llegada de al menos 100.179 cubanos a través de la frontera sur de Estados Unidos, un promedio mensual de más de 20.000. De mantenerse esta tendencia, más de 240.000 cubanos podrían cruzar en 2024 las fronteras estadounidenses. Con los de mayo ascienden a 575.549 los nacionales de la isla que han llegado a Estados Unidos desde diciembre del 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visa para los cubanos y se inició la actual crisis migratoria.
Con más noticias aquí en Martín Noticias AM, la estatal venezolana PDVSA está entregando la mayoría del petróleo a Cuba a través de barcos no rastreables, un método que no es nuevo, pero cuyo uso se ha extendido en los últimos tiempos por 2 motivos fundamentales. Por un lado, el envejecimiento de la flota de ambos países, que ha dejado algunos tanqueros no operativos. Y por otro, el aumento del flujo petrolero desde México, que mantiene a los cubanos Delta y Vilma en un constante baile entre Pajaritos, Veracruz y Matanzas.
Caracas proporcionó a La Habana unos 840.000 barriles de petróleo en abril, una media de 28.000 barriles por día en 3 envíos. Sin embargo, en mayo triplicó la cantidad y mandó 70.000 barriles por día. Sin embargo, el investigador de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, solo pudo documentar la llegada de un barco, el Alicia, que cargó el 23 de mayo en Amuay, lo que suscitó muchas dudas en el especialista. Según Piñón, desde el incendio de los supertanqueros de Matanza en 2022, Cuba ha perdido una capacidad de almacenamiento de 1 millón de barriles y tiene un gran reto en gestionar el crudo importado, lo que le obliga a utilizar algunos de sus petroleros en cabotaje como almacenamiento flotante.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que parte de la fachada y del techo de una casa ubicada en la calzada del Cerro en La Habana se desplomó ayer en un incidente que se suma a la saga de derrumbes de los últimos días en Cuba.
El inmueble, una casona de 2 plantas del siglo XIX, se localiza en el número 1360 de la populosa calzada entre las calles Patria y Sarabia y presentaba peligro de derrumbe desde hace muchos años, según vecinos del lugar. No se reportaron víctimas fatales ni heridos a causa del derrumbe parcial de la edificación ocurrido en horas de la mañana.
Resumen de noticias.
Y en esta jornada de Martín Noticias AM, más información destacada de Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos en Bolivia, ya que el gobierno de ese país ha sofocado apenas 3 horas después el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien junto a unidades del ejército había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país. Un incidente que se ha saldado con al menos 9 heridos. Zúñiga, quien aseguró que nombraría un nuevo gabinete y liberaría a todos los presos políticos, finalmente ha cejado en su empeño tras afrontar con el propio presidente Arce a las puertas de la sede del gobierno, quien le ha ordenado replegarse.
La retirada se ha producido después de que el presidente Luis Arce tomara posesión del nuevo mando de las Fuerzas Armadas y nombrase al nuevo comandante del ejército, José Sánchez. Las autoridades ya han logrado detener tanto al general como al ex vicealmirante Juan Arnes Salvador, que está acusado de los delitos de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Zúñiga ha declarado que Arce le había pedido sacar los blindados para levantar la popularidad del mandatario boliviano, quien le habría confesado que la situación está muy mala. Los seguidores del expresidente Evo Morales acusan a Arce de orquestar un autogolpe para fortalecer su imagen y popularidad en medio de una crisis económica.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump vuelven a encontrarse frente a frente en un debate que será televisado hoy jueves 27 en la ciudad de Atlanta, casi 4 años después de su último careo, ahora con los roles de mandatario y candidato revertidos, pero ambos como respectivos exponentes de la polarización política en el país.
El debate ocurrió bajo notables circunstancias. Es el más tempranero del que se tiene constancia en una campaña electoral en Estados Unidos. No habrá público. Trump y Biden tendrán sus respectivos micrófonos cerrados durante el turno de palabra de su contrincante, y en su organización no participará la Comisión Nacional para los Debates Presidenciales, sino que quedará bajo competencia exclusiva de la cadena CNN.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha llevado a cabo en las últimas horas un nuevo bombardeo contra una escuela en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, argumentando que era usada por el movimiento de resistencia islámica Hamas como un centro de mando. Según el informe, desde allí, militantes de Hamas planificaban, dirigían y llevaban a cabo planes terroristas contra nuestras fuerzas en la Franja de Gaza.
Israel ha subrayado que el ataque fue planeado y llevado a cabo de forma meticulosa, usando armas precisas y evitando daños dentro de lo posible a los no implicados, en medio de las denuncias contra el ejército israelí por la devastación y la elevada cifra de víctimas palestinas civiles en sus ataques. Hasta el momento no ha trascendido un balance de víctimas mortales.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, ha asegurado el miércoles que la actividad de bandas criminales en la carretera que conecta el paso de Kerem Shalom con la Franja de Gaza hace que los equipos humanitarios de Naciones Unidas no puedan usarla para repartir ayuda a la población civil.
Bandas criminales armadas que no tienen ninguna conexión específica con Hamas operan particularmente en el paso Kerem Shalom. Toman estos materiales a punta de pistola, saquean los camiones e impiden que la gente desesperada llegue a los suministros, haciendo muy difícil que el poco flujo de ayuda humanitaria llegue a la población.
Y al menos 19 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas este miércoles en la noche tras un ataque del ejército de Israel contra un edificio en la ciudad de Nabatille, situada en el sur de Líbano, en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el partido milicia chií Hezbollah, que amenazan con una expansión del conflicto.
El ejército israelí Hezbollah, respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano, mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre. Las tensiones han ido al alza durante las últimas semanas y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió recientemente de que el ejército israelí está preparado para una acción muy poderosa en la frontera con el Líbano, mientras que el propio ejército asegura tener ya un plan preparado para ello.
Por otra parte, el equipo de abogados del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha trasladado el miércoles al Tribunal de Jerusalén, que lleva el caso por corrupción de su cliente, que solo podrá declarar en marzo de 2025 debido a la guerra.
La defensa ha asegurado que incluso en situaciones no tan extremas como la actual, los preparativos para escuchar el testimonio de un acusado a tal escala requieren de un periodo de tiempo más largo, de manera que no comprometa sus derechos. El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, acusado, entre otras cosas, de fraude y de aceptar sobornos. Netanyahu, por su parte, siempre ha denunciado que todo forma parte de una persecución política.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha honrado hoy a los soldados caídos en el marco de la invasión rusa del país durante una visita a la ciudad de Leópolis, donde ha depositado flores en un cementerio local.
El mismo jueves, el mandatario ucraniano ha pedido a la comunidad internacional medidas reales para allanar el camino hacia una paz justa y duradera en el país y ha anunciado la formación de grupos de trabajo para poner en marcha su fórmula de paz.
Polonia, Estonia, Letonia y Lituania han reclamado a la Unión Europea la creación de un sistema de defensa europeo en la frontera con Rusia y Bielorrusia que aumente la disuasión del bloque ante el nuevo escenario de seguridad que plantea la invasión rusa de Ucrania.
En una carta conjunta del primer ministro polaco Donald Tusk con sus homólogos de Estonia, Kaja Kallas, de Letonia, Vitas Silina, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, los socios europeos piden al resto de países de la Unión Europea cerrar filas para intensificar la respuesta ante la amenaza rusa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía con Martí Noticias AM. Y se dispara una alerta sanitaria en Cuba por aumento de dengue y fiebre de Oropocha en varias provincias del país. La confirmación del virus de Oropocha en 9 provincias y 23 municipios detectada en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí ha activado los sistemas sanitarios en la isla. Municipios de Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos han confirmado la presencia del virus.
Así es, Exilda. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha informado que estos casos fueron identificados mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos. Todos los pacientes han evolucionado favorablemente, mejorando entre el tercer y cuarto día. Desde el inicio de la enfermedad, según afirmó el especialista, y aunque no se han reportado casos graves o fallecidos, lo que empeora la situación es que los médicos no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la enfermedad, enraizando en la población una sensación de desprotección ante los brotes inevitables.
Así es, Ricardo, y para ponernos al día sobre esta situación epidemiológica en la isla, contactamos al doctor Miguel Ángel Ruano, el expresidente del Gremio Médico Cubano Libre, quien sigue muy de cerca este asunto. Buenos días, doctor.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia.
Bueno, un gusto conversar con usted. Además de todo lo que hemos dicho acá, pues el Estado ha dicho que tampoco tiene los medios para fumigar las casas de los habitantes en Cuba. Un problema también. Así que vamos a hablar, y nunca está de más volver a recordar, doctor, en medio de toda esta situación, los síntomas principales de este virus, qué hacer en caso de sentirse con alguno de ellos.
Sí, es muy importante que la población conozca, sobre todo los que nos escuchan dentro de Cuba, que la aparición de fiebre brusca con picos febriles, quiere decir con un aumento importante de la temperatura por encima de 38.5 grados, los dolores musculoarticulares combinados con dolores abdominales, algunos cambios en el hábito intestinal, quiere decir algunos cambios en la dinámica diaria de expulsión de heces fecales, generalmente con la aparición de diarreas o cambios intestinales marcados, la presencia de cefalea intensa, toma del estado general, decaimiento, sobre todo la toma del estado general en personas adultos mayores y niños, son síntomas que pueden alarmar sobre la presencia de síndrome febril agudo. que ha sido mal utilizada la palabra esta de síndrome febril inespecífico por parte de la dictadura, precisamente para no reportar los casos, porque un síndrome febril inespecífico se determina cuando, después de haber hecho estudios específicos, la aparición del diagnóstico no ha sido confirmada. De manera que si no se están haciendo los estudios por parte de Monosuero y no se están reportando los casos, toda persona que tenga la sintomatología que acabo de explicar es un síndrome febril agudo y se puede esperar en ello por la temporada y por la epidemia de Oropucha en Cuba que tenga Oropucha.
Doctor, bueno, el escenario no puede ser peor luego de las lluvias, las inundaciones, ahora fango. Hablemos de las prevenciones urgentes, necesarias que necesita hacer una familia en Cuba ante este escenario.
Es importante destacar que esto es muy poco probable que se pueda hacer acciones familiares que tengan un gran impacto, debido a que estamos hablando de una situación social o higiénico-social en Cuba con un deterioro completo en la recolección de basura. Estamos hablando de más de 7.600 metros cúbicos de basura en espacios públicos, nada más en Ciudad de La Habana, donde hay una insalubridad que es constante, y esto equivale más o menos a 3 piscinas olímpicas de desechos diarios que no se recogen en la ciudad. Esto se acumula y así ocurre en el resto del país. Aguas albañales, etcétera. En estos sitios es donde vive normalmente el mosquito. Esto ataca a una persona enferma, el mosquito pica a una persona enferma y luego lo lleva a una persona sana con la nueva picada. De manera que, ¿cómo podemos entender que una estrategia del gobierno cubano sea fumigar los sitios donde están los síndromes febriles agudos cuando no sé si tienen algún convenio, alguna forma de conexión directo con el mosquito para que no huele a la casa vecina? Entonces, de esta forma es muy poco probable que la familia cubana pueda hacer acciones específicas. ¿Qué pudiera yo recomendarle? Inmediatamente después de pedirle a Dios de pasar lo más leve la enfermedad, dentro de incluso la imposibilidad que hay en Cuba para antivirales, para que las personas tomen antivirales y puedan pasar con menos sintomatología o con menos gravedad los síntomas durante el periodo de la enfermedad, no puedo recomendar muchas cosas, sobre todo una buena alimentación, abundante líquido. Imagínate, una buena alimentación para el pueblo de Cuba que tiene el 88% de la población viviendo con una sola comida al día o menos. También abundante líquido, evitar la deshidratación, los vómitos pueden ser frecuentes, la diarrea, y esto puede llevar a un estado de deshidratación donde incluso llegar al hospital y no encontrar solución salina para hidratarse es una constante hoy en las unidades asistenciales en Cuba. De manera que estas son algunas de las recomendaciones: los antipiréticos, o sea, para bajar la fiebre y no dejarla subir en niños y adultos mayores, sobre todo por encima de los 40 grados centígrados, pudieran hacer alguna de las recomendaciones, pero esto es bastante imposible en Cuba porque más de 170 rubros hoy en las farmacias cubanas de medicamentos de primera necesidad están ausentes en toda la época del año.
Que el Oropuche no se cura, doctor. Hasta ahora no hay una vacuna, no existe nada para curarlo y puede también confundirse con el dengue.
Sí, es esta una posibilidad, pero hay características específicas que nos pueden decir a nosotros, a los médicos, cuándo es, o podemos intentar reconocer cuándo es Oropuche o dengue. Generalmente en el dengue no hay síntomas gastrointestinales grandes o graves, no se frecuentan, o sea, no se presentan con frecuencia. En el Oropuche sí hay mayor cantidad de síntomas gastrointestinales. Otro elemento importante es que el dengue es transmitido por el Aedes aegypti, y hay dengue en Cuba, pero hay un aumento en el número de síndromes febriles agudos marcado con síntomas gastrointestinales, lo que indica que hay dengue en Cuba, pero indica también que hay Oropuche, y ahí están en un tú a tú las dos epidemias enfrentándola a la población cubana en la situación de precariedad que hablamos. Sobre todo la asociación de síntomas gastrointestinales indica mayor la presencia de Oropuche.
Doctor, ¿quiénes son más vulnerables, los niños o las personas mayores?
Vulnerables son todas las personas que estén en condiciones de insalubridad, todas las personas que viven en Cuba hoy. Yo quiero destacar que hay Oropuche en otras regiones, como por ejemplo Brasil, Colombia, donde vivo, Bolivia, Perú, pero la cantidad de casos reportados es mucho menos que la de Cuba, aun cuando Cuba ha falseado la cifra y habla de 74 casos en Cuba hasta el 11 de junio. Esto es increíble, esto no lo puede creer ninguna persona que tenga un fino juicio moderado, porque estamos hablando de que por cifras extraoficiales, que son las que recibimos de nuestro gremista en Cuba, los afiliados a Gremio Médico Cubano Libre, que son los que están sentados en las consultas cubanas, se habla más de 7.000 casos febriles agudos, más de 50, 60, 70 casos diarios en todos los cuerpos de guardia o sistemas de urgencia del país, tanto de policlínicos como de hospitales y consultorios. No es posible que hayan solamente un reporte de 74 casos hasta el 11 de junio. Es que estos son los casos quizás confirmados con la carencia de monosueros para la determinación de los buches que hay hoy en Cuba. Pero hablar fundamentalmente de que en la región, volviendo al tema Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, los casos son muy pocos con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba. Y esto se centra en la insalubridad en que vive el cubano hoy. El cubano vive en total insalubridad. No hay una calle, no hay un barrio en Cuba donde no haya agua al bañales, donde no haya un pozo en condiciones de insalubridad, donde no haya un deterioro total de la recogida de basura y, por tanto, las condiciones que propician que esto esté ocurriendo a manera de epidemia en Cuba es precisamente la dejadez tan grande del Estado en priorizar estas situaciones y, por otro, obviamente el desprecio que sienten por el pueblo cubano.
Muy bien, gracias, doctor Ruano. A propósito, oyentes han dicho que hasta 3 meses se podría tomar la inspección y solucionar quienes tienen sus viviendas afectadas por las intensas lluvias. Y el régimen habla sobre aplicar multas a quienes consideren que incumplen las normas establecidas para evitar las propagaciones de enfermedades como estas del loro pouche y el dengue. Un abrazo, doctor Ruano, por atendernos aquí en Martín Noticias AM.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a la
otra. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa en el mundo 2023 denuncia nuevamente la represión en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El informe sobre libertad religiosa internacional correspondiente al 2023, presentado este miércoles por el secretario de Estado, Anthony Blinken, denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen esas protecciones. Y añade que por ley la pertenencia o asociación con un grupo religioso no registrado es un delito. El informe dice que en su lista de vigilancia anual, la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas informó de un aumento en la persecución gubernamental de los cristianos entre el 2019 al 2023, incluido el uso de tácticas represivas contra líderes religiosos y activistas que se oponen a la ideología del Partido Comunista, mediante arrestos, exilio, multas arbitrarias y vigilancia, denegaciones de licencias y abuso físico y mental. El informe menciona que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado en el 2022 a 7 años de prisión por cargos de falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público, seguía en prisión al final del año, y que el matrimonio compuesto por Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, que son líderes de los Yorubas Libres de Cuba, también permanecieron en prisión hasta fin de año. También menciona a 3 damas de blanco, Sayli Navarro Álvarez, Tania Echevarría Méndez y Sisi Abascal Zamora, que seguían en prisión por su participación en las protestas públicas del 2021 contra el gobierno. El informe añade que el gobierno siguió presionando a los críticos del régimen, incluidos los líderes religiosos, para que se autoexiliaran. Asimismo, señala que durante el año hubo informes de incidentes de robo y vandalismo de iglesias, que un clérigo describió como parte de la creciente ola de indisciplina social y violencia social contra las instituciones religiosas. Menciona además que la seguridad del Estado detuvo a algunos participantes cuando viajaban a dos mesas redondas de representantes de varias comunidades religiosas, incluido el pastor Alejandro Hernández Cepero. El reporte sobre libertad religiosa recuerda que en diciembre del año pasado, el secretario de Estado designó a Cuba como país de particular preocupación por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y los cubanos están criticando al gobierno por imponer multas contra los que violen las medidas sanitarias en lugar de sanear las ciudades y pueblos. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano aplica multas a quienes incumplan las normas básicas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas en un momento en el que se registra un aumento del número de casos de dengue y oropouche en el país.
Se nos aparecieron aquí en la casa la gente de salud pública, lo que es la gente de los mosquitos. Hacen una inspección en los tanques, pero en uno de los tanques que tengo tapado, encontraron unas larvas y nos metieron una multa de 50 pesos. Tengo mi tanque con las prevenciones, bien tapaditos todos.
Indicó Joel Armenteros, residente en Rancho Veloz, municipio Corralillo, Villa Clara.
La culpa es del gobierno, que fumiga, no das productos, no, aquí no existe eso para comprarlo tampoco. Entonces lo otro es, son unos aparatos que es que lo que fumigan, no hay combustible, no hay productos que le echan tampoco y no hay manera de cómo un particular pagarle, no, eso no hay. Entonces el problema es que el agua hay que almacenarla mucho tiempo en vacía, es un mes, mucho tiempo sin venir el agua.
En ese sentido, el periodista guantanamero Niover García Fournier afirmó que este conocimiento general, que las larvas ya vienen en el agua corriente, en la que llega por las tuberías.
Y yo creo que la única solución factible que hay es quitar el almacenamiento del agua, donde ninguna casa de Cuba necesite tener un tanque para almacenar agua.
A todo esto se suma que las fuertes lluvias y altas temperaturas del verano promueven la reproducción de los vectores.
El gobierno suele culpar a los ciudadanos por el desastre sanitario o por cualquier tipo de desastre que haya en el país. Ahora con el rebrote del dengue y el oropouche, han desplegado a su gente para que visiten las casas. En esta política de transferir la responsabilidad a la ciudadanía en vez de asumir la responsabilidad del gobierno, sobre todo en temas como el de la higiene ambiental en los entornos habitacionales, como sucede en muchos pueblos y por supuesto también en las ciudades.
Puntualizó el activista Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Justamente para culpar a los ciudadanos, pues les ponen multas y descargan sobre ellos esa responsabilidad que realmente deben asumir las autoridades en cada región, en cada lugar.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, enfatizó en conferencia de prensa la necesidad de realizar autofocales en los hogares y mantenerlos libres de focos de mosquitos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El mandatario Joe Biden y su rival Donald Trump participarán esta noche en el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Esta será la primera vez que Biden y Trump se enfrentan desde el debate que realizaron en octubre de 2020. En días recientes, Trump se ha burlado de Biden diciendo que su rival necesitaría un refuerzo médico para estar bien físicamente durante el debate. El presidente Biden, en declaraciones hechas en mayo pasado, dijo que el expresidente Trump perdió los dos debates de 2020 y nunca más quiso presentarse a uno. Entre tanto, los sondeos muestran a Biden y a Trump prácticamente empatados, informó La Voz de América. Y el gobierno de Bolivia anunció anoche que logró frenar un intento de golpe de Estado. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se dirigió a sus seguidores el miércoles, luego de que tropas militares y tanquetas intentaron tumbar una puerta metálica del Palacio Presidencial. El mandatario denunció un intento de golpe de Estado.
Nos hemos mantenido aquí en Casa Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanas y hermanos.
Los militares afuera del Palacio Presidencial estaban al mando del jefe del ejército, Juan José Zúñiga. Arce tomó juramento a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en el Palacio, que en ese momento era asediado por las tropas de Zúñiga, quien ingresó al Palacio para salir unos minutos después. Luego, la Fiscalía informó que el general Zúñiga fue arrestado por la policía a las afueras de un cuartel militar de La Paz, bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado. Al momento de su arresto, el general dijo a la prensa que Arce le había pedido el domingo preparar algo para levantar su popularidad.
Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano!
Zúñiga, el general sublevado, buscaba impedir el regreso del expresidente Evo Morales al poder en 2025. Aseguró que los militares pretenden reestructurar la democracia en Bolivia y exigió la liberación de opositores presos. Arce y Morales protagonizan una intensa pelea política desde hace un par de años dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo, que busca regresar al poder el año próximo. Diversos gobiernos condenaron cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y pidieron respetar el orden constitucional.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí, por supuesto, en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, el día 22 de junio, Rusia celebró el Día de la Memoria y el Duelo. Pues este día, hace 83 años, las tropas de Alemania, de Hitler, atacaron a la Unión Soviética, empezando una campaña muy importante de la Segunda Guerra Mundial, pues el Frente Oriental. Rusia hoy en día trata este momento como muy importante para su historia y también para su propaganda. Y desde luego lo aprovecha también como una excusa, diciendo, creando una imagen del Occidente que simplemente quiere atacarla. Varias personas, varios políticos rusos, incluso Putin, varias veces simplemente repetían de que los rusos tienen miedo de los países del Occidente porque estos países son capaces de llevar a cabo una operación de agresión contra Rusia, como lo hizo Hitler en 1941. Pues esta visión es bastante común. Desafortunadamente, entre muchas personas en Occidente también se da buena vista a estas opiniones. Se cree de que estos argumentos rusos tienen algo que ver con la historia o simplemente con la psicología del pueblo ruso. Pero bueno, podemos hablar sobre este acontecimiento en una forma un poquito más histórica. Pues bueno, la primera cosa importante es que simplemente cuando Hitler atacó a Stalin, no atacó a ningún enemigo suyo, sino al revés, atacó al aliado. Porque Rusia, la URSS y Alemania nazi, entre 1939 hasta 1941, eran unos aliados. Pues en agosto de 1939, ambos países firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov. Y esta colaboración duró casi 2 años, pues es un periodo desafortunadamente casi totalmente olvidado por los historiadores o también en un análisis político, ¿no? Hoy en día. Pero sí es cierto que estos países colaboraron, sobre todo en la obra de dividir los territorios de Europa centro-oriental. Pues ambos simplemente atacaron Polonia, la URSS atacó luego Finlandia, los países bálticos, también tomó el territorio de Rumanía y todo era de acuerdo con Hitler. Pues simplemente Hitler apoyaba esta serie de invasiones de Rusia. Entonces, bueno, si hoy en día los rusos dicen que el occidente quiere atacarlos o que el nazismo otra vez en Ucrania, como dicen los rusos, está teniendo más fuerza en los vínculos políticos, pues uno puede preguntar, entonces, ¿por qué olvidamos este periodo de la colaboración con el nazismo de 39 y 41? Otra cuestión importante, cuando Hitler atacó a Stalin, pues quienes ayudaron a la Unión Soviética en la lucha contra Alemania nazi eran los países anglosajones, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos. Pues ellos participaron pues, al lado de Stalin en esta guerra contra Hitler, eran aliados. Y hoy en día, desde luego, si Rusia dice que se siente amenazada, de repente dice que los países que la amenazan son Estados Unidos y Gran Bretaña, o también los países de Europa centro-oriental, ¿no? como Polonia, los estados bálticos, los que simplemente conocen bien la verdadera naturaleza de Moscú. Y al contrario, antes del estallido de la guerra, antes del ataque a Ucrania, los rusos mantenían muy buenas relaciones con Alemania de los cancilleres Merkel y Scholz. Pues simplemente Alemania fue un gran socio si hablamos de negocios de Rusia. Pues Rusia vendía una gran parte de gas a Alemania. Pues esta colaboración fue bastante compleja. Y muchas veces también la propaganda rusa diferenciaba la actitud de estos países. Por un lado, Alemania, una actitud muy buena, una actitud dialogante, y por otro lado, los anglosajones y los polacos y los bálticos, que simplemente solo quieren atacar a Rusia, etc. Entonces aquí podemos ver que esta propaganda rusa que menciona el día 22 de junio de 1941 como un momento del ataque del occidente conjunto a Rusia, pues simplemente no tiene mucho que ver con la realidad histórica, porque sí, verdaderamente, una gran parte de los países del occidente y también de Europa centro-oriental lucharon contra el nazismo. Y también después lucharon contra el comunismo. Pues eran simplemente dos enemigos, no solo de estos países, sino de humanidad como tal. Y hoy en día también este enemigo sigue siendo fuerte, pero es lo que se llama el rusismo. Entonces una versión también bastante agresiva y podemos decir semi-totalitaria del Estado ruso. Y estos países también van simplemente unidos, van bastante conjuntos en esta tarea de combatir las fuerzas rusas en Ucrania y a la vez también combatir la propaganda rusa en los medios de comunicación. Pues simplemente cuidado con esta tesis, porque los rusos en este caso también simplemente se equivocan, no tienen una mala voluntad.
Perfecto, pues muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por acompañarnos en su sección para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Muchas Hasta gracias. Dentro de 8 días, profe, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Que avanza este jueves a través de Martí Noticias AM con más información. El informe sobre la libertad religiosa internacional correspondiente al 2023 fue presentado ayer por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
We'll stay focused on protecting religious freedom, freedom of religion, freedom of belief.
El documento denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones.
Añade que por ley, la pertenencia o asociación con un grupo no registrado es un delito. El Código Penal estipula una sentencia mínima de 6 meses, una multa o ambas, para las personas que intentan oponerse por motivos de conciencia al servicio militar o a la educación pública, incluida aquellas cuyas objeciones se basan en sus creencias religiosas.
También impone sentencias de hasta 10 años de prisión a las personas que reciben fondos de organizaciones extranjeras o para financiar actividades que se consideren estén dirigidas contra el Estado o el orden constitucional.
El informe del Departamento de Estado hace referencia a la lista de vigilancia anual de la organización no gubernamental cristiana Puertas Abiertas, en la que se informa de un aumento en la persecución gubernamental a los cristianos entre 2019 y 2023.
El reporte resalta el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado en 2022 a 7 años de prisión por cargos de falta de respeto, agresión, incitación criminal y desorden público, y quien seguía en prisión al final del año.
También menciona el matrimonio compuesto por Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García, líderes de Yorubas Libres de Cuba, aún encarcelados.
The United States will continue to stand with our partners and work to advance religious freedom across the globe.
El reporte sobre libertad religiosa menciona que en declaraciones públicas y en las redes sociales, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, continuaron pidiendo al gobierno de La Habana que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión o de creencias.
Por otra parte, las solicitudes y el interés de los potenciales periodistas en Cuba ha caído debido a la obligatoriedad para las mujeres de ingresar antes de llegar a la Facultad de Periodismo al servicio militar activo, comentaron varios comunicadores en la isla.
Cuba establece el requerimiento de cumplir 1 año de servicio militar activo para las mujeres que elijan estudiar esa licenciatura a partir del curso escolar 2024.
Sobre el tema habló la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, en su podcast Cafecito Informativo.
No hay ningún tipo de entusiasmo al parecer y las matrículas han caído, por tanto, se han rasgado las vestiduras, varios periodistas oficiales y directivos de la prensa oficial ante esta situación y no parece que vaya a revertirse a corto plazo.
José Luis Tan Estrada, profesor y periodista expulsado de la Universidad de Camagüey por sus opiniones críticas con el sistema, señaló que la medida obedece a imponer mayores controles sobre los futuros periodistas.
Esto realmente no es más que un control ideológico y político para los estudiantes de periodismo, tenerlo más adoctrinado, tenerlo más controlado y pasarlo como un filtro, como dicen ellos. Lo que ha traído la actitud de que son menos las mujeres periodistas que quieren entrar a la carrera. De por sí, ya la carrera tenía, por ejemplo, aquí en Camagüey, como en todo el país, había tenido baja de matrícula.
A propósito, el periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada aseguró a Martín Noticias que hacer periodismo independiente desde dentro de Cuba es una labor cada vez más necesaria en un contexto de desinformación y control de los medios de comunicación por parte del gobierno cubano.
El mundo necesita saber, y los cubanos, la verdadera cara del régimen comunista, que no es la que quieren transmitir y la que transmiten sus medios de propaganda oficialistas.
En Cuba, difundir la realidad a través de medios independientes del circuito estatal o de las redes sociales puede acarrear sentencias de privación de libertad en un contexto legal adverso al ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
Enfrentamos un monstruo represivo que utiliza su mecanismo total de represión, como es la seguridad del Estado, para tratar de silenciar a los periodistas independientes, principalmente a lo que hacemos periodismo independiente dentro de la isla. Y como decía una colega de nosotros, Nos tiemblan las rodillas, pero no tenemos miedo.
Por otra parte, varios residentes de La Habana Vieja tendrán que esperar meses para recibir un dictamen de la Dirección Municipal de la Vivienda que les autorice a realizar reparaciones parciales a sus hogares afectados por las inundaciones provocadas por las recientes lluvias.
Los habitantes de ese municipio capitalino enfrentan también dificultades para transitar por algunas calles debido al lodo que las cubre, según denuncias hechas por residentes de esa área a Martín Noticias.
Fueron a vivienda y le dijeron que tenían que esperar 90 días para venir a hacer un dictamen técnico, porque todo el techo de la cocina y de todo está mojado. O sea, el agua ha bajado, pero el fango sigue pegado en la calle, ¿me entiendes? Con toda esta situación de los mosquitos que hay, evidentemente que es peligroso. Se cogen con las palas los escombritos y esas cosas, pero eso necesita venir con una manguera para mover todo eso, ¿me entiendes?
En etapa de recuperación, a ver si no sigue la lluvia aquí en Panamá. Ya la lluvia ha cesado y pues, el problema está ahí que no existen los materiales, los medios para recuperarse rápidamente.
Compostela empezó y luz, lo que hay de fango hay es mucho. Aquí en el barrio Belén.
Sí, porque puede prender cualquier balcón, cualquier casa, cualquier techo, cualquier edificio. Y hay que caminar por el medio de la calle porque te puede caer un edificio arriba. Guantanamera.
En la nota de cierre, el cantante y compositor puertorriqueño Tito el Bambino compartió en sus redes sociales un video del momento que disfrutó con el cantante y compositor cubano Lenier Mesa.
En las historias de su cuenta en Instagram, el patrón subió un video del momento en que guitarra en mano Lenier y ambos a capela interpretan el estribillo de La Guantanamera con letra modificada por el cubano para cantar al boricua.
Aquí está mi hermano Tito. Ese sí me hace feliz, que es más duro que el mofongo y canta más que el coquín.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya nuestro faro informativo se enciende a esta hora en Martín Noticias AM.
Así es, aquí está Alejandro Marcano, que fuera de acá, de lo que están escuchando ahora, ya estaba calentando los motores.
Y te tenía mareada porque estoy hablando de Chile, así como...
No, que... porque es que ya es jueves, sí. Tienes que perdonarme.
No, está perdonada, porque además estoy como hablando mucho. No. Una vitrola prendida.
Era un tema que no te correspondía, que corresponde al caballero de que deporte, viene de...
Tienes razón, mejor me ubico. Vamos a hablar de Latinoamérica. Bueno, y una de las noticias que ha destacado, vamos a buscar reacciones, a contárselas, porque ha fracasado el intento de golpe de Estado en Bolivia y fue detenido el general rebelde Juan José Zúñiga. Bueno, comenzamos con Venezuela. El dictador Nicolás Maduro conversó con Luis Arce y le ratifica su apoyo ante este golpe de Estado. Lula da Silva en Brasil. En América Latina dice, los golpes nunca funcionaron. Petro en Colombia rechaza el golpe y llama a la resistencia democrática. En Perú rechaza también el quebrantamiento de Estado de Derecho en Bolivia. Cuba repudia este intento de golpe en Bolivia y respalda al presidente Luis Arce. Ecuador lamenta la situación y confía en una salida pacífica. Uruguay, la calle Pou, condena los hechos que atentan contra el orden democrático en ese país. España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Honduras, Xiomara Castro también convoca de urgencia a presidentes de la CELAC ante este golpe de Estado en Bolivia. Y en Chile, Boric expresa su preocupación por el alzamiento de un sector del ejército. La Organización de Estados Americanos, Almagro, dice que la OEA no permitirá quebrantamiento del orden constitucional. De esta noticia tendremos mucho más en el transcurso de las próximas horas. Pasamos a otras. Estados Unidos ha identificado 400 migrantes que viajaron con redes vinculadas al Estado Islámico. Mallorca dice que agentes de migración están entrenados para identificar a solicitantes de asilo. El Departamento de Seguridad Nacional reporta un 40% menos de detenciones en frontera tras el freno de Biden al asilo. En Perú, Alberto Fujimori está hospitalizado a la espera de una cirugía considerada larga y de mucho riesgo. Un tribunal de Nueva York ha condenado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel por narcotráfico. Y terminamos con Venezuela. María Corina Machado cierra visita en Mérida, que es en el occidente del país, asegurando que ya derrotaron al régimen de Maduro. Sin embargo, Diosdado Cabello le respondió con una nueva amenaza. Dice, el que salga, y no puedo decir la palabra porque es una grosería, la voy a decir en venezolano, más en criolla, el que salga a fregar a la calle, los vamos a fregar nosotros antes. Con esto terminamos. Bueno, y los deportes, ¿dónde está Pepe Lacayo?
Preséntalo, gracias.
Yo no iba a la Vinotinto. Venezuela. Yo no iba a la Vinotinto, pero resulta que frente al equipo que estaba enfrentándose, que no saben cómo perder los mexicanos, pues estoy celebrando. No saben perder, porque siempre buscan algún argumento y tú eres la persona que nos va a contar por qué.
Bueno, yo no qué presentación.
A Exilio no le importaba nada lo que yo estaba.
No, a mí nada.
Igualito a mi Exilio. Tú sabes que a mí no me gustan los deportes.
No, nada que ver.
Me gusta oír a Pepe en la calle.
Gracias.
No le gustan los deportes, pero se tragó el partido completo anoche.
Deportes en Martín Noticias AM.
Un cargamento de información ya trae nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Así es, aquí está ya Pepe Lacayo, ustedes lo conocen, arrollando.
Muchas gracias, así es. Bueno, México camina al borde del abismo tras perder contra Venezuela 1-0 anoche. El único tanto venezolano fue un penalti un poquitín polémico, no sé si vieron el partido. Luego México falló un penalti en los 15 minutos restantes. Hubo un bombardeo constante a la portería venezolana, pero el partido terminó 1-0 a favor de Venezuela. Esa misma tarde ya Ecuador había derrotado a Jamaica 3-1. El problema que tienen los mexicanos ahora con solamente 3 puntos es que tienen que salir a golear a Ecuador y viceversa también. Los ecuatorianos tienen que hacer lo mismo porque ya Venezuela tiene 6 puntos y tiene garantizado prácticamente la clasificación a la próxima ronda.
Está jugando bien Venezuela.
Muy bien, la vino tinto. Eso fue, por supuesto, en la Copa América. En la Euro hubo un terremoto en Alemania, terremoto futbolístico, hablando. La República de Georgia venció a Portugal 2-0. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Mientras que Turquía derrotó a la República Checa, que ahora ya no se llama así, pero bueno. Y tampoco Turquía se llama así, se llama Turquille. Cuando sí, bueno. Porque no le los turcos no querían que la gente dijera Turkey. Que también suena como un ave, un pavo. Entonces, de cualquier manera, hablando en castellano, los dos clasificaron, la República de Georgia y Turquía, a la próxima ronda. Pero ¿cuál es el premio por haber clasificado? Ahora resulta que la República de Georgia se mide ante España en los octavos de final. Alemania versus Dinamarca, eso es pan con jamón para los alemanes. Portugal contra Eslovenia, ¿estás oyendo? Francia contra Bélgica, ¿estás oyendo? Rumanía contra Holanda, y ahí se salvaron los ingleses porque Holanda iba a jugar contra Inglaterra hasta que clasificó Georgia. Luego tenemos a Austria contra Turquía, Inglaterra versus República Eslovaca y por último Suiza contra Italia. Son los 16 sobrevivientes de la Euro. Y todo arranca el 30 de junio con los octavos de final.
¿Se puede hablar de un equipo revelación Georgia?
Oh, totalmente. Nadie se esperaba. Primero, que estén en el Mundial ya en sí, es raro. Que eliminaron a Grecia, que es ex campeón europeo, en las eliminatorias. Y ahora que estén, que se hayan colado de una manera u otra en los octavos de final también. Nunca nadie se imaginó que Rumanía iba a ganar su grupo. Un grupo bastante complicado. Así que esta Euro está sorprendiendo a más de muchos. Y tenemos no solamente Euro, sino que también pendientes esta noche en la Copa América. Porque hoy es un día de descanso en Europa, pero no en los Estados Unidos. Porque a las 6 p.m. Panamá juega contra USA en Atlanta. Y a las 8, Uruguay contra Bolivia en Nebraska. ¿Por qué Nebraska? La idea es fomentar el fútbol por todo Estados Unidos, no solamente donde ya sabemos que el fútbol gusta. Aquí hay que llevar el balompié en lugares donde no han visto nunca un balón, okay, de fútbol.
Con ese frío.
Así que vamos a ver cómo nos va en Nebraska, Uruguay contra Bolivia, en Atlanta, que sí saben de fútbol, Panamá contra Estados Unidos. Y mañana Ricardo está muy nervioso porque Colombia juega contra Costa Rica. Y luego Paraguay ante Brasil a las 9 p.m. Por eso Ricardo se va a comer las uñas. Así que, muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Lo crean o no, tenemos noticias gigantescas.
Comencemos por Queens.
Sí, tus Mets, por segundo día consecutivo, los Mets de Nueva York han agarrado a palos al cuerpo de picheo de los Yankees. ¿Y de qué manera?
Casualidad.
El dominicano Gil, 5 carreras limpias. ¿Qué pasó?
Qué casualidad, dice. Ah, sí. Por Dios.
Qué horror, te voy a decir.
Explícale.
14 por 2, la peor derrota que han sufrido los Yankees desde el año pasado. Gracias a Julito Martínez, que una vez más contribuyó con carrera impulsada y un hit. Y Álvarez, el receptor, 3 impulsadas, 3 imparables, 3 carreras anotadas y un jonrón para la victoria de los Mets, que vamos a tener, vamos a ser sinceros, no han tenido una buena temporada, pero con esta victoria tienen por lo menos el récord de 500.
39-39.
Así es, mira cómo estudia el deporte este hombre, qué bárbaro.
Le gusta,
así
le gusta.
Que, pero no, los Yankees no se les va a olvidar estos dos partidos en Queens, donde recibieron la paliza del siglo, ambas veces, mientras que los Dodgers y Shohei Ohtani, ¿qué te puedo decir yo de Shohei Ohtani? Por el amor de Dios. Otro jonrón anoche contra los Medias Blancas de Chicago, 25 sobre la cerca, 61 carreras impulsadas y tienen OPS por encima de 1050. Mira, cualquier cosa, OPS es una combinación de las veces que tú te envasas con los hits y batazos, bases extra. Cualquier cosa por encima de 700 es bueno. 800, muy bueno. 900, buenísimo. 1000 es
fantástico.
Fuera de, no, 1000 es fuera de serie. Y Shohei Ohtani tiene 1060. Okay. Está casi llegando a 1100. Porque este muchacho se envasa mucho. Anoche negoció 2 boletos, conectó jonrón, anotó 2 carreras. Tiene promedio en base de 402 y Stone lanzó la jornada completa para los Dodgers. 9 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 7. ¿Quién frena a estos muchachos? Los Mets y los Dodgers en el campeonato de la Liga Nacional. Dice que sí. Muy bien. Orioles vencieron 4-2 a los Guardianes de Cleveland y el zurdo cubano Sionel Pérez con un aguante lanzó un inning perfecto para cosechar su 8º aguante de la temporada. Henderson fue el bateador y Rodríguez el de la victoria. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto debería ser de 10 minutos.
Ah.
Hasta aquí los deportes.
¿Sí?
En Miami. Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.